Hola a todos, bienvenidos, aunque no crean, al cuarto capítulo de esta cuarta temporada. Ah, de esta segunda temporada, ya me estaba agrandando. De esta segunda temporada. Más grande.
Apenas estamos grabando el cuarto y.
No, ya de esta cuarta temporada. Es que ahí lo que pasa es que hoy día tenemos un invitado muy especial. Entonces, pero lo vamos a dejar para el final, ¿eh? Así que el que.
Para las palabras finales.
Para las palabras finales.
Voy a bloquear el micrófono.
Vamos a tener muteado para que se pegue un pinche final. Juan Cristóbal.
En sala de espera va a estar.
¿Cómo estás, don Juan Cristóbal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Está bien, Juan Cristóbal, ¿no?
Muy bien.
Esteban Pacheco.
Bien, también. Bien.
¿Con tu Tito?
mucho sueño. Mucho.
Lo veo
estoy
crítico,
a punto dijo, de irme. Estoy a punto de irme crítico. A dormir. Sí. Para que la gente sepa, estamos a, justo a las 12
no,
comenzando esta grabación.
A las 12 del día.
No rebele. Mediodía en el territorio nacional. Mediodía.
Muestra el sol.
Uy, y una gran cabeza, ¿cómo está?
Yo lo único que sé, Michael Klaus, que la esperanza es lo último que se pierde. Yo pensé que hoy día esto iba a morir, pero no, aquí estamos. Yo dije, si no grabamos hoy día, ya murió, no grabamos hasta octubre.
Vamos a la tercera temporada, a la tercera al tiro.
Procrastinación.
Uy, pero no, es que no podíamos dejar de grabar porque hoy día está con nosotros... Javier Catalán.
Ilustre, señoras y señores.
Los aplausos. Ver, vamos a buscar.
Ahora ocupa la maquinita que invertiste. Pero,
Claus, el nombre de nuevo.
Me pone nervioso. Espérate. Ahora sí. Aplausos.
Bueno, 3 millones de pesos vale esa maquinita. Encuentra los aplausos.
Si alguien quiere ayudarnos con la perilla, hay un espacio.
Sí. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Estuve esperando esta intro hace años. De hecho, esa ustedes saben que yo seteé esa cuestión para agregarle los sonidos.
Teníamos que estudiar el hijo pródigo para que volviera.
Eso es. No bastó con la moneda. Ovejita. No bastó con la oveja. Le gustó el hijo pródigo, así que.
Sí, estoy de vuelta. Estoy más vivo que nunca. Después de que tanto hablaron de mí en los otros podcasts,
solo por eso vino. Quiere limpiar su imagen.
Sí, me quiero validar. Oye, frente a la gente.
Pero Juan, yo le insistí, lo invité de todo corazón. Le dije, tenéis que estar ahí, voy a estar puntual. Me dijo, y aquí está. Así que no, yo me saco el sombrero frente a Javier Catalán.
Porque la gente no ha preguntado, dice, ¿por qué tanto hablan de uno que no está, no? Que no sé qué.
¿Y bueno. ¿Quién es ese?
O sea, si bajamos el rating ahora, ya estamos claros, ¿no?
Bueno, si Jamón no aparece la próxima semana, ya sabemos por qué.
Pero solo hay que reconocer algo. Javier Catalán se conectó y ya subimos como 15 seguidores.
Así es.
En Instagram,
¿no?
En Instagram.
Y hoy día no nos acostamos hasta llegar a los 500, amigos. Y que comparta con la abuelita, con la mamá, con quien sea.
Con todos nomás, con todos.
No, vamos a seguir a medio mundo hasta que después los vamos a dejar de seguir.
No. Es verdad que Javier fue el que se dio esta consolita. Así, esos son los efectos de Javier.
Hay unos grillos, si no me equivoco.
¿En qué radio?
Hay unos grillos.
¿En qué radio trabajaba?
La explotación.
Pero hoy yo sé.
No, Radio Landela.
Compramos la máquina en Radio Carolina y la trajimos para acá.
Seteada como estaba, con todos los efectos.
Venían todos los efectos.
No, yo seteé esa máquina, yo la seteé hace como 2 años. Michael, todavía no le mete mano a esa máquina.
Pero aquí estamos, para Javier. Para otro podcast. Para otro podcast ya vamos a tener que cambiar los efectos. Oye, pero al bien que Javier está aquí con nosotros, ¿eh? Javier Catalán, un joven que nos da frescura en este podcast, ¿eh?
Sí. Nos baja el promedio de edad, volumen.
A lo menos baja el promedio.
¿Cuántos años tiene Javón?
Yo tengo 26. Una guagua.
Hoy un niño. Me siento un lolo ahora aquí.
¿Se da uno ya, Javier?
Todavía no. Le toca como en septiembre.
No. Me toca, teóricamente me toca mañana, pero me vacuné el lunes.
¿Cómo? Haciendo trampa.
Carnet falso.
No,
ese igual te dejan.
Sí, hablé y aquí me está doliendo la vacuna todavía. tuvo efectos secundarios, así que...
Se puso una cuchara y le quedó pegada la cuchara.
Ando cargando el celular ahí. Han salido varios videos de eso. Tan interesante.
Está interesante, bueno. Como lo de la Tierra plana también, justo, súper interesante.
No, ya, sí, no. Por favor, no empecemos. Mire, no empecemos, Michael Clau, que vamos a terminar hablando de los Illuminati, pues. Buen tema. Próximo podcast.
Oye, pero es interesante lo que vamos a hablar hoy día, porque algo que no teníamos preparado, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Así que...
algo inusual en este podcast. Algo inusual.
No, no, aquí la gente no sabe que hay un formulario Google Drive con la planificación anual.
Sí.
Nosotros nos sentamos una tarde entera, revisamos las temáticas, agregamos bibliografía, los periódicos, las estadísticas, y vamos ahí alimentando, el tema, ¿cierto?
Oye, a todo esto, que la gente que quiera escribirnos de algún tema que le gustaría que tocásemos, que tratáramos de abordar, que nos escriban, que nos escriben ahí por Instagram,
no
por
Facebook. No es que nos falte ni idea, es que queremos escuchar lo que la gente es. Quiere.
Y lo peor que la gente
escribe, manda su, y no lo escuchamos.
Eso es lo peor, porque yo les digo, ¿cuáles son las propuestas? Todas estas. Ok, hablemos de todo.
No, pero lo que pero pasa
amigos,
es que...
Amigos de redes sociales, tengo que decirlo. Yo doy los mensajes que ustedes dicen, que acá el comité editorial diga otra cosa, pero vamos a seguir luchando. Hay temas interesantes.
Lo que pasa es que los temas que han sido propuestos, muchos de ellos, o casi todos, ya los tocamos en la primera temporada del podcast.
Claro, entonces, vaya la primera temporada.
Y escuchen, no...
Que está en VHS, porque hace rato que ya no...
En cassette. Lo grabamos en cassette. Eso. No, pero en esa temporada está. Y de hecho... Oye, pero hay que ser justo. El podcast pasado fue de una temática que nos preguntaron.
Totalmente. Y no, y muy agradecida de paso. La Javi ahí eso, que mandamos un
saludo. La gracia, ¿lo escuchó?
Sí, lo escuchó, lo compartió. Y bueno, amigo, pasamos un dato. Si tú ahí nos etiquetas acompañándote en un almuerzo, una cena, un viaje, tal vez en el trasnoche nosotros vamos a compartir también ahí en nuestra historia. Así que está de más decirlo ahí. Vamos a etiquetarte para que tú también sigas compartiendo y difundiendo esto, que ya vamos a llegar a los 1,000 seguidores. Ya vamos a llegar a los 1,000. Nos faltan 800 nomás, pero vamos a llegar.
Vamos encaminado.
En una semana yo me comprometo a llegar a los 1,000.
Mira, Javier, oye, me gusta que Javier hace compromiso aquí al aire, que sabe que no va a cumplir, entonces después yo no sé cómo va a aparecer
en pantalla. No hay nada que los bots no puedan solucionar.
Hoy es 26 de mayo.
27 a esta altura ya, vos.
Ah, que acá es 26, espérame.
Toma.
Sería el 2 de... El 2 o el 3, te esperamos hasta el 3, entonces.
¿Cuánto dijo que iba a llegar?
¿De qué? De enero.
Una semana dijiste, ¿no?
Sí.
Con la ficha social de hogar y lo que va a recibir con ese bono, va a pagarle a gente para que
siga.
Absolutamente.
Es como el acarreo en política, pero aquí el acarreo en Instagram. Ese es como
lo único que yo quiero vivir hoy, la experiencia de cómo vamos a entrar al tema. Atento usted a Michael Klaus. Atento a Michael Klaus, que Michael
estaba
Klaus
pensando.
Es una caja de Pandora. De repente, sí. No sé de dónde va a cabecearla y uno va a estar en el tema. O sea, amigo, aproveche este momento que después ya se pone parejito esto.
Este es el momento. Mira, si no fuera un no, de que si esto no fuera un podcast cristiano, en este momento podríamos hacer como una cuestión de apuesta, una casa de apuesta. ¿De qué vamos a hablar hoy día? A ver si adivina.
No es que estemos armando la pauta mientras estamos conversando. No crea eso.
Acá en este podcast, jamás.
Oye, no, está bien. Oye, Juanqui, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Ya te vacunaste la segunda dosis o todavía no?
Todo bien, tenía que ir hoy día, pero no me sentía bien, así que me dijeron que lo tengo que reagendar.
¿Fue en taxi para que nos cuente su experiencia?
Oye, pero igual es interesante porque escuchaba yo hoy día una entrevista en la radio que estaba escuchando. Vivo en la radio estaba escuchando. Bueno, sí, un sponsor nuestro.
Es un maestro.
Y nos decía... No, pero es verdad esto, si lo estoy inventando.
Nos acercamos.
Está leyendo ahí el Twitter de la radio.
Estoy mirando. No,
y, no, y ayer estaba leyendo un artículo.
No, pero es que entrevistaban a esta, una chica que va a las Olimpiadas que hace skate, una chilena. Entonces le preguntaban si se había vacunado porque tiene 19 años. Entonces.
No le toca todavía.
O sea, no sé bien si en Estados Unidos le tocaba, pero al final dijo, mira, lo que pasa es que acá tú puedes ir a una farmacia y compras la vacuna. Uh-huh. Y te la colocan nomás. O sea, como que no... entiendo que aparte de lo público, ¿no? Como sistema público.
Hasta donde yo sé, o sea, no sabía que se compraba, sabía que algunas farmacias la estaban poniendo, pero tal vez lo que hacen es que tú reembolsas después en tu seguro de salud, si es que tienes.
Doctor Simi trae una bien barata.
Sí, yo lo hice con mi aseguradora de salud.
Pero fuiste a dónde ahí a vacunarte. También como acá hay lugares de vacunatorio así.
Un vacunatorio.
Ellos pusieron un vacunatorio en una de sus clínicas de la aseguradora.
¿Y el y vacunan a cualquiera? ¿O tienes que ser ciudadano no, o tener la visa?
De ahí, tienes que ser afiliado de la aseguradora, pues tienes que estar asegurado por ellos. Ah. En otros lugares me da la impresión de que es abierto y tú llegas en auto o a pie y te vacunan.
Porque en otros podcasts que he estado escuchando también, unos podcasts mexicanos, hablaban de que la gente está haciendo turismo
de vacunas, claro.
De vacunas porque dijeron que iban a vacunar a cualquiera. O sea, si tú vas y muestras y dices, te vacunan, ¿no? Hubo un tiempo que estaban haciendo... se iban a vacunar, pero decían que iban de otra cosa. Pero ahora como que tú puedes decir, me vengo a vacunar. Entonces, ¿qué?
Según tengo entendido yo, claro, hacen eso, pero más que ir a vacunarse así como, ya, gobierno, vacúneme, ellos compran. Sí, parece que eso está disponible. Por lo menos así lo vi yo en las historias de Luisito Comunica.
Ah, muy bien. Este es como el nuevo Wikipedia. Entonces, fíjense, ya no, ni siquiera van a Wikipedia, van a YouTube. A ver, Luisito Comunica y
ver. No, y en Instagram.
Instagram.
Un hombre muy documentado, sí, un hombre muy tinterillo este Javier Catalán.
Yo sé de todo un poco.
Aprovechémoslo entonces, aprovechemos el día Javier Catalán.
Ahora, no sé si sé muy bien, muy mal, no sé si lo que sé está bien o está mal, pero...
Algo es puedo hablar.
Con su fuente,
voy a decir. Es que claro, tengo fuentes más o menos confiables.
Más o menos.
más o menos. Más o menos, claro. De todo un poco.
Por favor,
o sea, algo hay de verdad en todo eso.
Pues. Oye, pero entonces cuando opines tú, dino el grado de confiabilidad de esa fuente, de 1 a 10. Pues, entonces tú dices,
es que no opinión, voy a dar la fuente, claro, más de una.
Ya, mejor.
Ahí la gente juzga. No sé, Luisito Comunica, ya le creo o no le creo. Listo.
Ya. Claro. Y la relatividad de la verdad está ahí. El pombo es el mismo. El pomoernismo hecho hombre aquí, mira.
Ahí estoy.
Oye, no, pero lo que me da la atención finalmente es que como que hay un tratamiento positivo a la gente que se va a vacunar. Que antes, yo me acuerdo hace poco tiempo atrás, como que no había una... en Estados Unidos no, era muy querido el inmigrante en un momento, ¿no? Como que cuando estaba el presidente anterior, como que había una cierta tensión. Y ahora me da la sensación que como que se relajó bastante ese tema, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que no necesariamente. Yo creo que depende de las personas, ¿no? O sea, en el fondo de Estados Unidos, creo que lo conversamos hace un par de capítulos, Estados Unidos estaba súper dividido por el tema cuando llegó Trump, o desde que llegó Trump. Entonces hay grupos que todavía son muy anti-inmigración, legal o ilegal, en general, como que de los grupos más extremos son anti-inmigración. Tal vez los medios han relajado un poco, o se nota menos porque esos grupos tienen menos exposición ahora, a lo mejor eso es. Pero no creo que haya cambiado su posición respecto al tema.
Pero como país, así como del punto de vista legal,
institucional. Desde el punto de vista legal, sí. Por lo menos se han anunciado algunos cambios. En general, Trump había frenado un poco algunos trámites, incluso de los inmigrantes legales. Y se espera que ahora todo se regularice y vuelva a la normalidad.
Yo no sé si vieron una noticia que pasó el fin de semana pasado acá en Chile, que pusieron un vacunatorio móvil en la estación Mapocho.
Ah, y se llenó, ¿no?
Sí, pues tenía como 400 dosis, y, o menos, 200 creo que era, y llegaron 1,000+ personas. Porque lo pusieron justo en la estación Mapocho, donde hay hartas torres, y entrevistaban a la gente, porque le decían, oye, es que no le alcanzan las vacunas, y la gente molesta, obviamente, y decía, vengan mañana, por el lunes. Y la gente decía, oye, pero es que la mayoría de las personas que estaban ahí eran inmigrantes, de hecho. Y decían, pero es que yo trabajo de lunes a viernes, y no puedo. Entonces, yo conversaba con mi señora y pensaba y decía, o sea, pero igual aquí como que si alguien se va a vacunar, te dan permiso en general en los trabajos. Pero probablemente hay un desconocimiento de las leyes, un desconocimiento también, o un abuso de parte de muchos empleadores, o también inclusive temor de las personas de perder el empleo, ni siquiera preguntan. Hay como hartos factores que quizás pueden explicar eso, pensaba yo. Que...
Ahora, yo pensaría que es más el abuso que otra cosa, porque un empleador que tiene empleados en edad de vacunación debería incluso incentivarlos a que se vayan a vacunar.
Sí, porque si se enferman es peor, o sea, no lo puede hacer trabajar enfermo en la práctica.
Yo tengo entendido que hoy día el Senado aprobó una ley como que permite... o sea, como que exige a los empleadores que den el permiso para... a ir a vacunarse.
Confiado que hay que hacer una ley para que... Sí. Cuando en realidad debería ser algo de sentido común, creo yo, no sé.
Oye, pero esa fuente tuya ahora, en este caso, era de 1 a 10. ¿Cuál era la realidad de tu fuente, la calidad de tu fuente?
No, CNN ah, Chile, ya, bueno, noticiero, bueno. Dije. Ah, no, perdón, no, si es real.
Ya, es real, está bien.
Por eso yo dije, con fuente todo.
Oye, pero en esa lógica, yo no sé si, por ejemplo, tú, Esteban, vives también en una región hoy día que tiene cierta población importante de migrantes, ¿no? Corrígeme ahí si estoy equivocado.
Aquí hay harto migrante, harto. Se ve harto venezolano. Es lo que más se ve en la calle, porque además están en una situación muy precaria. Muchos de ellos piden, obviamente uno concluye que son venezolanos porque no les pregunta uno directamente, pero por el acento que uno les escucha cuando se acercan, pero hay mucho extranjero acá. No sé tampoco cómo es la situación de vacunación de ellos. No,
dijimos dónde está Esteban, ¿no? No sé si lo...
En Copiapó, hace un tiempo, sí. En el primer capítulo lo dijimos.
De la segunda temporada.
En Copiapó. Sí.
Yo me acuerdo una anécdota que pasamos ahí con Javier. ¿Te acuerdas, Javier, cuando fuimos a Copiapó por...? Javier trabaja en una ONG, ¿cierto? Yes. Y fuimos por esa ONG cuando hubo un aluvión. Y me acuerdo que andábamos repartiendo con la ONG ayuda, po, y también no éramos solo nosotros, sino también estaba el ejército que estaba repartiendo cosas. Y me acuerdo que en un momento como que veíamos un grupo de personas que estaban, no sé, a unos 50 metros de nosotros, y que nos miraban y estaban con niños y todo, y no se acercaban. Po. Entonces nosotros les decíamos, oye, vengan acá a buscar ayuda, y ellos no se acercaban. Y después nos dimos cuenta que no se acercaban porque eran inmigrantes que estaban ilegalmente en ese momento. Entonces, cuando veían a alguien del ejército, se asustaban. Nosotros le explicamos ahí finalmente que el ejército no tenía nada que ver en temas de inmigración y cosas así. Pero había ese temor, ¿cierto? Porque estaban ahí seguramente sin papeles y se asustaban, inclusive en recibir ayuda. Y yo creo que eso es como duro, yo pensaba, que cómo puede ser que alguien... quede fuera de la ayuda quizás hasta por temor. Por temor a lo que te puede pasar. Y pensaba en esta lógica de las vacunas también. Cuando, no sé, ¿se acuerdan que cuando salieron las noticias de que Chile tenía muchas vacunas? Que iba como a empezar a haber turismo de...
Fue una noticia que se divulgó en Perú.
Sí.
Claro. 24 horas.
Claro.
Ya. Sí,
sí, sí, sí. Y estaba el temor de que se iban a venir para acá y empezaron, igual que Trump, a hablar de que iban a limitar la pasada y todo eso.
Y esa cuestión yo siento que... ¿Cómo nosotros debiésemos reaccionar a eso siendo cristianos? Desde la teoría, y realmente quizás lo que sería interesante comenzar es cómo podemos verlo desde la práctica. Si realmente la teoría o lo que dice la Biblia al respecto, nosotros realmente lo implementamos. ¿Estamos cercanos a lo que dice la Biblia o no? ¿Qué? ¿Y la Biblia habla de esta realidad de los inmigrantes o no?
Yo creo que hay un inicialmente debería haber un sentido común en esto, en que nosotros deberíamos comportarnos de una manera correcta, digamos, y no decir humanitaria ni particular con respecto a los extranjeros, sino normal, como cualquier otro ciudadano. No deberíamos hacer ningún tipo de discriminación, y en ese sentido probablemente, bueno, yo he visto que a lo mejor, estoy generalizando también, pero no sé si los chilenos somos tan buenos para recibir a los extranjeros. Me parece que comentamos algo de esto, ¿no?
En algún momento. Creo que no. Yo creo que tal vez en esto soy un poco más duro. Yo creo que el chileno no es... a pesar de que la canción dice que vamos a recibir al amigo...
Y verás cómo quieren en Chile
al amigo cuando forastero. Yo creo que no. Yo creo que a la gente de repente... como que le, no sé si le incomoda o siente que va a perder cosas.
Es que hay muchos, yo escuché muchos que dijeron eso, pues se vienen a quitarnos los trabajos.
Mi esposo el otro día me decía, cuando éramos más chicos, o estudiábamos la básica, llamaba la atención el compañero extranjero. Él es venezolano, ay, era como, oh, el venezolano. Él es argentino, oye, oh, argentino. Él es de Perú, oye, oh, de Perú. Y como que la gente era muy difícil que hubiese un compañero no chileno en la sala. O el papá era de otro país. Llamaba mucho la atención. Y hoy, por ejemplo, yo veo que mi hija, que tiene 9 años, tiene compañeros de todo el mundo. De todo el mundo. Y más de algún compañero habla inglés, habla portugués, habla otro idioma, francés. Y antes yo me acuerdo que no, puro chileno nomás. Entonces, hay una lógica diferente. Yo creo que los niños son más abiertos a poder compartir con personas de otros países, como para ellos como natural. Pero yo siento que la opinión generalizada de alguien que consume bastante, bastante matinal como yo, no sé si yo consumo tanto matinal, pero escucho ahí una radio. No, escucho una radio y ahí de repente entrevistan a la gente. Y no, la gente generalmente dice, no, ahora a ellos les dan casa. Hace poco aquí en Renca, a todos los extranjeros les dan casa. Todos tienen negocios, todos tienen auto, todos tienen trabajo y nosotros no tenemos nada. Entonces uno reflexiona, ¿serán ellos el problema? ¿Somos nosotros el problema? ¿Qué pasaría si a uno le tocase ser extranjero? Cierro aquí mi idea para no tomarme ni monopolizar la conversación, pero... yo desde niño crecí con una lógica de respetar al extranjero. Mi madre vivió muchos años en Perú. Y mi madre siempre me dijo, a mí en Perú me trataron muy bien. Como también había muchas personas que, claro, no te trataban bien. Pero si tuviese que hacer una raya para la suma, la gente a mí me recibió bien, hijo. Por ende, tú nunca debes recibir mal a aquel que viene a buscar un sueño, que viene a buscar alguna oportunidad... o que viene arrancando de sus países por distintas razones, políticas, militares, religiosas, económicas. Pero yo creo que hay un dejo egoísta en nuestra nación. No sé si lo que dice el canto es tan real.
Es real. Cuando estudiamos en la universidad, el primer año teníamos un compañero que era boliviano. Y varios compañeros lo molestaban con lo típico, el mar y todo eso, y obviamente él se enojaba y defendía... Pero nos hicimos amigos con él, por ejemplo, en las vacaciones, los feriados largos, que yo iba a Santiago, y los extranjeros quedaban allá en sus piezas en el internado, porque no tenían dónde ir, a no ser que tuvieran un amigo. Y en esos periodos en general yo llevaba un amigo a mi casa. Rubén se llama, ahora es pastor en Bolivia. Él vivió...
¿Se está acercando para allá, colega?
Va norteando.
Ah, verdad, de poquito.
Un saludo al colega, un saludo al colega.
Estamos disponibles para ir a cualquier...
Pasando.
Y entonces él... vivió esa experiencia y yo lo vi de cerca, por eso que yo era amigo de él. Y me llamaba mucho la atención cómo él era capaz de mantenerse en Chile y estar bien, entre comillas, mientras los chilenos lo molestaban. Y los chilenos somos pesados para las bromas, sobre todo con los extranjeros. Pero él mantuvo amistad con varios chilenos y eso lo ha mantenido hasta ahora. Pero nos somos un poco indolentes en ese sentido nosotros cuando molestamos con ese tipo de bromas que son xenofóbicas directamente. Y para nosotros son un poco normal, a lo mejor. A lo mejor nuestro humor es muy negro. No sé si todos los chilenos es igual, pero mi esposa me dice que nosotros, cuando yo estoy con los amigos, hacemos bromas así como muy duras. Y no sé si los chilenos somos así, los hombres somos así, no lo
sus
sé.
Sus amistades, yo creo, pues sus amistades deben ser así.
O quizás tú no madre, así.
Echándole la culpa. Sí. Y además los chilenos le echamos la culpa a medio mundo.
El tema es que esto, tristemente, como dice Abraham, siendo sincero, siendo más duro, es muy real. Nosotros no nos olvidamos un poco que primero el cristiano se olvida que es cristiano en esa lógica, cuando está frente a otro que es extranjero, porque no lo trata como un igual, lo trata como alguien especial, o lo mira en menos, o no lo trata bien.
Pero disculpa, Esteban, por interrumpirte. Yo creo que aquí hay un concepto bien eurocéntrico. Porque si, perdón, arriesgo aquí, porque si tiene rasgos europeos, esto o que admiramos, se le trata bien.
Sí.
Se le trata bien, o sea, entre no quiero ocupar ese tipo de adjetivos, pero entre más nórdico, mejor trato. Uh-huh. Entre menos nórdico, peor trato. E incluso hay estereotipos que
es como utilizamos. Medio, o sea, no es solo un tema quizás ni siquiera de xenofobia, un medio como de clasismo también mezclado yo, ¿no? Como...
Totalmente, porque lo voy a decir así, no es lo mismo que llegue un estadounidense coloradito así, pelito rubio, ojitos claros, que llegue un amigo boliviano y que tal vez, como decía Esteban, que lo agarraban para el deseo, para la chacota, para la broma. Eso también tiene una lógica de cómo se enseña en la escuela, en la historia, donde nosotros admiramos a Europa, y si tú le preguntas a un niño, el niño quiere ser el conquistador español, el niño le gusta Grecia, le gusta Roma, no le gustan los pueblos indígenas, hay un dejo ahí bien interesante y bien duro que ocurre, no sé si nosotros valoramos nuestras propias raíces. Es como, no sé, yo creo que...
Ahí entramos a otro tema también.
De la Polinesia, por ejemplo, yo sé que no se siente chilena. Y nosotros nos sentimos orgullosos por ello. Pero hacemos usufructo de ello. Entonces, yo creo que aquí es verdad. Depende el tipo de extranjero.
Somos el tipo de extranjero. Discriminadores incluso con nuestra gente. Vemos como extranjeros a lo mejor a los pueblos originarios. Los mismos gitanos que yo les he comentado que trabajo con ellos también sienten discriminación de parte de los chilenos, por ejemplo, en beneficios que puedan recibir los mapuches tienen más beneficios, los gitanos si bien no son pueblos originarios, pero no tienen los mismos beneficios que otros, no hay una atención específica por su cultura que es distinta. Entonces, nosotros mismos, entre los propios chilenos, que hay múltiples culturas, no somos capaces de ser equilibrados en ese sentido. Y en el cristianismo esto también está permeado. En nuestras iglesias, en los ámbitos cristianos, esto también es real, no es extraño.
Pero yo hablaban un poco de que era aquí en Chile, y probablemente... Bueno, Juan, que tiene la experiencia de vivir en Estados Unidos y existe, lo adelantado un poquito, pues existen estos dos tipos de personas y yo creo que la discriminación existe igual allá, ¿o no, Juan Cristóbal? ¿Te has sentido discriminado? Sin llorar aquí, si no
es necesario. Ponle la música.
No todos podemos gozar de los rasgos alemanes de Esteban Pacheco. 1.90 m, pelo liso, rubio, ojos claros.
Lindo el hombre.
Yo con la primera vez que lo vi dije, le hablo en inglés, ¿en qué idioma le hablo a este hombre?
Pero viste, tenemos esa preconcepción de que lo lindo es
el nórdico, claro.
Clarito.
Yo no he vivido situaciones complicadas, pero tiene que ver también porque yo vivo en una ciudad que es mucho más cosmopolita, más liberal, etcétera. Entonces aquí, de hecho, se respeta y se busca tener una diversidad étnica y qué sé yo. Pero claramente en otros lugares es mucho más complicado para los latinos. Depende mucho de la ciudad, cambia mucho entre estados también. Yo, por suerte, no he tenido ningún problema hasta ahora.
Oye, yo quería decir algo. Que me acordé justo, es que había una canción que, claro, habla, hay una canción de Verás cómo tratan en Chile al año cuando es forastero, pero hay otra, más actual, que es de un rapero, así que no la voy a poner ni nada, pero que, claro, que habla todo el rato de uno, una persona que sufre discriminación y discriminación y discriminación, y al final dice, esta no es la historia de un peruano en Chile, que es como lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino que es la historia de un chileno en Europa.
Oh, toma. Y pareciese ser con los paradigmas y los prejuicios que se está hablando de alguien aquí en Chile.
Claro, claro, como de un extranjero acá en Chile, que esta canción se escribió hace un par de años cuando la inmigración de otras nacionalidades no era tan fuerte como la peruana, que acá en Chile fue la más grande hasta hace un tiempo.
Un saludo al músico y artista chileno.
¿Quién es? Pero dijiste que
no. No dije que no.
Dígalo. Si aquí
no. Portavoz.
¿Portavoz?
Portavoz.
¿Tú eres el portavoz o portavoz se llama él? No entendí.
Portavoz es su nombre artístico.
¿Y la canción?
Poblador del Mundo.
Eso es. Y un saludo igual, yo sé que nos escucha, ¿ustedes creen que no?
Sí,
¿no
escucha? Sí.
Yo quería preguntarle aquí a los maestros que tenemos acá. El podcast pasado hablamos de este tema del conflicto entre Israel y Palestina, y hablamos de los israelitas, que eran los que uno, los hebreos, finalmente los que uno veía en la Biblia. Y como que yo siempre que he leído... Como que hay una cierta, ¿cómo decirlo? Pero como cierto elitismo entre los israelitas, ¿o no? O sea, como que se sentían especiales porque Dios les decía que eran especiales, ¿cierto? Pero como que se sentían especiales un poco más allá, me da la sensación, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Existía esa como sensación de superioridad entre el pueblo de Israel en la Biblia? Y si era así, ¿cómo finalmente todo se conjuga con el cristianismo? Porque nosotros hablamos de amor y no sé, pues de amar a tu prójimo, pero ¿como que conversa esto realmente en la Biblia o no?
Esteban, por favor.
Bueno, yo solo voy a hacer un comentario porque ya sabemos ahí con el fondo quién es el especialista.
De cartón.
El fondito de cartón ese.
Gracias, gracias, pero es una taza nomás.
Oye, espérate, hay gente que está escuchando, porque hay que contar por qué el chiste.
¿Cuál es el chiste?
El del cartón.
Porque hay gente que está escuchando y no está viendo el fondo.
Es el único que tiene libros detrás.
Sí, tiene
el único
tiene
que tiene. No, y el problema es que es un cartón, ¿no?
Es un cartón. Es una pantalla verde, amigos. Son puros libros.
Una tela verde y está...
O sea, Esteban, te dice, yo soy de cartón. Si vamos a empezar con discriminación, esto lo dejamos hasta acá.
Javier te diría eso. Dijo, Javier,
tú no eres de 1.90 m.
Tú no tienes el pelo liso, se te arranca. Claro. Se te arranca ahí los crespos. ¿Sí?
Oye, pero no, pero dejé una pregunta y se fueron por la rama. No quieren resolverla.
Iba a ser el comentario y me hicieron bullying. Dejemos que Esteban haga el comentario.
¿Y cuál es el comentario entonces?
No, pero él hablando o pensando en cómo plantea la Biblia o cómo se ve el pueblo de Israel, uno siempre piensa y lo conversa en las reflexiones en las iglesias, que el pueblo de Israel sentía cierta exclusividad con respecto al conocimiento de Dios, y de hecho su forma de referirse a los demás incluso era despectiva. El concepto de gentiles no era un concepto de compañerismo, de hermanos, nada, sino que era los demás, somos nosotros y los demás. Entonces, eso está en la figura de la historia que me parece que comentamos, la del buen samaritano, en algún momento se expresa de una manera muy clara, pero contrasta con los escritos antiguos, digamos, del pueblo de Israel, donde se da el mensaje contrario, donde se le recuerda al pueblo que fueron extranjeros en tierra ajena. Ahí en Deuteronomio, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 19, dice, bueno, en la versión que estoy viendo ahora, dice, mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y esa idea específica se va repitiendo en distintos otros textos en el mismo Pentateuco, porque de alguna manera estaban formando o restaurando la cultura del pueblo de Dios. Se supone que eso tenía que haberse traspasado de para adelante. De hecho, debieran haber sumado a eso: recuerda que estuviste en Babilonia esclavo, o en, no solo en Babilonia, sino en otros pueblos, te sacaron de tu tierra y te llevaron como esclavo a otra parte. No te olvides que tú fuiste extranjero. Y aquí uno también puede tomar la idea que Cristo plantea, de haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. ¿Cómo tú vas a tratar al otro? En todos los aspectos, pero particularmente en esto, tú fuiste extranjero, ¿cómo querías que te trataran a ti? Entonces así hazlo con los extranjeros que tú conoces. Y en este sentido, es como también nosotros deberíamos reflexionar hoy día, en cómo nosotros estamos tratando a los que son extranjeros y que llegan a nuestra tierra. No solo por el tema de la ayuda, porque hay gente que ayuda, pero igual te mira como en menos.
Javier Catalán, no, no, tú que ayudas, tú que ayudas.
hay gente que ayuda, menos. pero eso, el hecho de que tú ayudes no significa que tú estás valorando a la otra persona como un igual, sino simplemente significa que tú estás, incluso hasta puede estar calmando tu conciencia solamente. Oh. Entonces,
temazo para analizar.
¿No era suave hoy día el tema? Sí. ¿No era un poco más suave hoy?
Entonces, hay mucho para reflexionar en este sentido. Y yo creo que los cristianos deberíamos mirar, digamos, esto, porque, y aquí termino mi comentario, como dice Abraham, para que no hacer un monopolio de la conversación, el que hoy día a lo mejor no se congrega o tiene un rechazo hacia las religiones, probablemente tiene mucha relación con esto, con que nosotros decimos que somos como Jesús. Jesús trató bien a todas las personas, siendo extranjeros o no, estando enfermos o sanos, incluso endemoniados, el Señor a todos los trató igual. Y entonces el cristiano de hoy, no importa quién sea, cómo lo estás tratando al otro y cómo lo estás viendo. Y yo creo que es mucho más que cómo lo tratas. Por eso decía adelante, ayudar es una cosa, pero cómo ves al otro. ¿Lo ves como menos? Cuando te hablan, nosotros los chilenos, tristemente siempre cuando hablamos de nuestros vecinos peruanos, bolivianos, tristemente miramos en menos y nuestros comentarios son así.
El combate naval fue un problema.
Y entonces, ¿cómo nosotros, siendo cristianos, asumimos la misma actitud frente a algo que deberíamos rechazar, tal como rechazamos un delito, tal como rechazamos la injusticia? Eso nosotros también deberíamos hacerlo. Oye, tratar bien a los demás.
Dos cosas antes de que se meta ahí a Abraham, que seguramente sea...
Que va, Juan Cristóbal.
Vamos a organizar. Ay, Juan Cristóbal.
Pero dale, Mac.
Ah, no, es que tú hablaste de cómo trataban al pueblo de Israel que estuvo esclavo en Egipto, en Babilonia, pero también es interesante entender que el pueblo de Israel, cuando llega a Egipto,
tenemos el control.
No, que hablaste de cuando el pueblo israelí estaba esclavo en Egipto y en Babilonia, pero hay que recordar que inclusive el pueblo israel cuando llega a Egipto no llega esclavo, llega a que Egipto les presta ayuda, lo lleva para ayudarlo, ¿no? Y de ahí se empieza... Y terminan siendo esclavos finalmente, pero cuando van, van porque los otros los trataron bien.
Refugiados.
Sí. Es un refugiado acá. Pero y además, quizá no es el tema que nos convoca, pero cuando tú, yo te escuchaba hablar, Esteban, y decía, ¿cómo tratamos a nuestro vecino del norte, etcétera? Pero también cómo tratamos a nuestro prójimo que quizás no es como yo en algunas cosas. Cómo tratamos a las personas que tienen otra preferencia sexual. Cómo tratamos a las personas que tienen un pasar económico distinto, ya sea más elevado o menos o menor al que yo tenga. Entonces, esa discriminación...
Una perspectiva política diferente.
Exactamente. O sea, finalmente es cómo yo trato a mi prójimo en general, que es distinto a mí en lo que sea. Porque, claro, si yo trato al que es muy similar a mí, es como yo lo trato como me gustaría que me trate a mí, pero cuando trato a otra persona que es distinta en todo ámbito, que puede ser de una cultura distinta, de un país distinto, de una preferencia sexual distinta, una postura política, un nivel socioeconómico distinto, ahí yo creo que el desafío no solo aplica al tema de los inmigrantes particularmente.
Sí. Solo quería rescatar algo que mencionaba Esteban, que tiene que ver con la razón por la que uno ayuda. Yo soy bien crítico de la ayuda en tiempos de redes sociales, porque se ven mucho los videos, no sé, en YouTube o en Instagram, se ven muchos los videos de ayudé a esta persona y le di $1,000. Claro, pero te grabaste, en fondo estás lucrando de una manera con esa ayuda, no era una ayuda totalmente desinteresada. De hecho, Jesús habla explícitamente de eso, de que la ayuda tiene que ser en secreto.
Que no sepa tu derecha lo que hace la
mano izquierda. Otra cosa que iba a decir es que, bueno, el hay un término que todavía se usa entre los judíos, que es goy o goyim, que son los extranjeros. Y muchas personas tratan de evitarlo por lo mismo, porque hace una diferencia y puede llevar puede ser usado de forma lógica, es decir, no es judío, pero también puede ser usado de una forma discriminatoria o insultante incluso. Y lo tercero que iba a decir es que es interesante porque, no sé si lo hemos mencionado esa historia, pero cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, eso está en Éxodo 20, también está en Deuteronomio, pero él recibe los 10 mandamientos primero, y estando en el Sinaí, Dios le da otras leyes, le da algunas leyes cívicas, habla de los altares, de cómo había que hacer los procedimientos en el templo, el trato justo a los esclavos o siervos, que es una discusión larga porque no es la esclavitud que nosotros vimos en América, por lo menos. Era un trato comercial, daños personales, que es como la ley, como el derecho civil, la protección de la propiedad, la responsabilidad social, y ahí estoy en Éxodo 22, y en Éxodo 23 hay una sección que, bueno, estos títulos son agregados después, pero hay una sección que dice llamado a la justicia, y dentro de los llamados a la justicia, capítulo 23, versículo 9, dice: no oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Dejo con ustedes a Abraham, el hombre de los
libros. Abraham, el que
sabe. Cabe señalar que en la misma declaración que plantea Juan Crin en Éxodo 20, hay una declaración social de justicia directa, donde se va a hablar de un día especial, que es el día sábado. Y ese día sábado implicaba en su declaración, porque bien, bien detallaba Juan Cristóbal Olivares, un hombre que yo creo que su conocimiento teológico va más allá del que uno cree. Así que increíble ahí como el hombre mostraba la declaración de leyes que luego se va a materializar en el capítulo 34, pero...
Él también tiene una biblioteca. También tiene una biblioteca.
De
muy buena de lo paso. Que la tiene encima del escritorio.
Muy buena de paso. Ordenada por libro por orden de prioridad de lectura.
Sí.
No, a lo que yo quería llegar es que Éxodo 20 lo que va a entregar es un día especial de reposo. Y ese reposo era para todos.
todo el que viviese contigo. Entonces, en la misma declaración de mandamientos de Dios entregada al pueblo hebreo, el verso 8 del capítulo 20 del libro de Éxodo dice: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Más bien reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. O sea, vemos desde la esencia misma de Dios que tiene que haber justicia para el Hijo de Dios y también para aquel que tal vez no comparta la fe o que esté en un rol de servicio, de servidumbre en aquel tiempo, y también el extranjero. O sea, Dios no hace una acepción de personas cuando da un mandamiento, sino que el mandamiento implica que todo aquel que gira en torno a mi realidad tiene que cumplir lo mismo y tiene que tener estas normas sociales. Hay muchos teólogos de una línea específica de la teología, que otro día podríamos hablarla, que establecen que Dios aquí está declarando de manera justa el trato hacia el otro, que es el mismo que Dios te da a ti y que tú tienes que replicar con el otro. Incluso cuando nosotros después revisamos otros pasajes de la Biblia, en Levítico 19:34, hay un mandamiento interesante que tiene que ver con amar al extranjero. Y el texto dice que todo extranjero que resida entre ustedes será tratado como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Y lo mismo que decía el Juan Cri, lo mismo que decía Esteban, le vuelve Dios a recordar porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto y yo soy el Señor su Dios. O sea, vemos desde el decálogo una declaración de justicia para toda la humanidad. De repente el día sábado lo aproximamos desde otra forma, pero cuando uno lo ve desde esta lógica, sería genial que hoy esto se respetara. Pues la vida tal vez sería un poquito diferente y se dignificaría a aquel que muchas veces lo tratamos solo como un objeto nomás.
Hay otro elemento interesante que el cristianismo, bueno, Cristo levanta, digamos, esta idea nuevamente de tratar a todos por igual. Pablo la resalta con el texto que está en Gálatas 3:28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, hablando de poniendo a todos en el mismo nivel, y eso es bien particular como la historia y después de que la iglesia es establecida por Cristo, cuando comienza a crecer, uno de los elementos importantes es que justamente daba dignidad a todos, incluyendo a los esclavos, que eran lo más bajo, sentían ellos que eran personas, sin dejar de ser esclavos probablemente, pero sentían que eran personas porque el cristianismo les daba dignidad. Entonces, hoy día nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿el cristianismo está haciendo eso, está siendo relevante en ese sentido? ¿O los que no son cristianos luchan más por esto que nosotros mismos los cristianos?
Oye, qué buena eso que tú acabas de decir, que si el cristianismo daba dignidad. Y me hace preguntarme eso, o sea, realmente nosotros como cristianos damos como cristianismo, como ayudamos a dignificar a la otra, a otras personas, o al revés, los discriminamos. Y vuelvo a salirme un poco del tema solo del extranjero y lo aplico a cualquier otra persona que sea distinta a nosotros.
No sé si ya hablamos del... Tú dijiste que habíamos hablado del buen samaritano, ¿cierto?
Del buen samaritano no recuerdo haber tenido algún tema del buen samaritano.
Tengo la idea de que hablamos del buen samaritano.
Tal vez la temporada 6 hablamos.
Solo, solo a lo mejor podríamos mencionar el contexto donde en que está. Tal vez la mayoría de las personas algo conocen la historia porque es un término que se usa mucho. Pero el contexto es que a Jesús un experto en la ley, como Abraham, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esto es Lucas 10:25 en adelante. Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? En el fondo, ¿qué dice el Pentateuco? Y el hombre dice,
ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús le dice, correcto. Y también el hombre también le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús le dice, correcto, eso, haz eso y vas a vivir. Y el hombre, como dice el versículo anterior, citando a Moisés, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El hombre quería, según lo que dice el versículo 29, quería justificar sus acciones. Entonces, por eso le pregunta a Jesús, bueno, ¿quién es mi prójimo? Probablemente porque este hombre no consideraba a todas las personas dignas de su de su amor, ¿cierto? De su ayuda. Y ahí Jesús usa el samaritano. Y ahí Abraham y Esteban nos pueden contar más o menos cómo era la relación entre los judíos y los samaritanos. Pero los samaritanos eran personas que no se llevaban bien con los judíos, eran despreciadas dentro de la sociedad judía de ese tiempo.
Y que de paso
son parientes. Son parientes, o sea, vienen desde la descendencia de las 12 tribus de Israel. Entonces, ahí hay toda una tradición de los hijos de Manasés y de Efraín, que son hijos de José. Hay todo un tema ahí interesante de cómo ellos con su propia familia llegan a un punto de dividirse y de despreciarlos y de rechazarlos. O sea, ellos odian a los samaritanos, que son capaces de bordear la ciudad. Esto es algo típico que uno escucha en los grandes predicadores y oradores internacionales, que eran capaces de bordear la ciudad para no pisar tierra extranjera contaminada por los samaritanos.
Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Y cómo podemos evitar llegar a eso? Porque probablemente si tú le preguntas a ellos creen que estaban bien. No es que Jesús tuvo que venir a mostrar que estaban mal.
Es que mira, lo que tú has dicho, Michael, es como muy, muy clave, muy fundamental. Hay un pintor que se llama Kelly Latimore, que él hizo la obra como de la Sagrada Familia cruzando así como en el viaje que ellos tenían que hacer para el censo, donde está José, María y Jesús, cuando ya Jesús nace y tienen que moverse con el niño, y los pinta como latinos. Si ahí después alguien lo puede googlear, los pinta como latinos. Y hay toda una tendencia teológica que sí tiene una aproximación muy bíblica, o sea, no es tirado a las mechas ni un carril, es muy bíblica, donde al final Jesucristo mismo se representa a sí mismo como el forastero. Incluso hay una parte de la Biblia que se llama el juicio de las naciones, donde en el juicio de las naciones Jesucristo, que eso está en Mateo 25, 35, Él dice en el verso 35, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Ese capítulo, que yo lo recomiendo, si alguien quiere revisarlo, revíselo, incluso podría ser digno de estudiarlo un día. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Lo interesante de esto es que Jesús mismo personifica la condición del doliente. Y en este juicio de las naciones, sin aire de hacer spoiler para quienes lo van a leer después, hay dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que le dice, nunca te vimos así, nunca. Y claro, y Jesús les dice, como ustedes no lo hicieron a uno de los míos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Entonces, podrían haberlo hecho a uno de ellos y me lo hubieran hecho a mí. Y hay otro grupo que nunca se dio cuenta que lo hizo. Y Dios les da, a través de Jesucristo, les da las gracias. Le dice, gracias porque ustedes me vistieron, me acogieron, me recibieron. Y ellos le dicen, pero es que nosotros nunca a ti te vimos así. Sí, tranquilo, pero lo hicieron a uno de ellos. Y como se lo hicieron a uno de ellos, a mí también me lo hacen. Entonces, Jesucristo es el que personifica al rechazado, personifica al enfermo, personifica al extranjero, personifica al forastero. Él mismo abandona las mansiones de un gobierno celestial para venir como extranjero a esta tierra y vivir como un forastero. Mira, qué interesante, ahí está la imagen. Esa es la imagen de cómo se representa la Sagrada Familia, pero de una perspectiva totalmente distinta. Si viésemos así hoy a la gente, y si Jesús mismo en el juicio de las naciones nos preguntase, ¿me viste? ¿Me acogiste? ¿Me recibiste? ¿Qué le responderíamos? ¿Seríamos del grupo que diría que nunca lo vio y que por eso no ayudó? ¿O sería del grupo que ayudó y nunca se dio cuenta que estaba ayudando más allá?
Fuerte esa imagen. Qué fuerte esa imagen, porque es una imagen como
hoy actual, día, sobre, ¿no? Todo.
Sí. Te contextualizas súper bien.
Totalmente. Y sobre todo con las imágenes de España la semana pasada.
Y la enfermera de la Cruz Roja.
Y no sé si vieron a este chico joven de haber sido llegando con botellas amarradas a su cuerpo para poder flotar y en la orilla llorando porque veía al militar que lo iba a devolver al tiro a su tierra. Imágenes muy críticas y cómo el tema de la inmigración está siendo es una crisis ya hace mucho tiempo, pero poco damos solución a eso.
Yo veía esa historia, esa foto donde sale la enfermera abrazando a esta persona inmigrante y la enfermera dice que no sé si tuvo que cerrar las redes sociales o qué, pero porque le hicieron mucho bullying, que la iban a matar, que por qué, bla, bla, bla. Y ella decía, oye, pero mira, yo estaba ahí, vi a esta persona que estaba frente a mí, que se empezó a pegar con una piedra en la cabeza por la frustración y que se iba a matar probablemente. Y que estaba llorando desesperado y lo único que yo tenía fue abrazarlo. Porque, ¿cómo no hacerlo? Decía. Pero por otro lado ves toda esa odiosidad y esas personas que le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Tú eres, qué sé yo, tal por cual y lo que estén. Y yo digo, en esa lógica quizás, ¿cuántos habrán sido cristianos que también le escribían esas cosas? Y eso como que me hace ruido de repente, como que de repente quizás nos cuesta entender que los cristianos también somos personas que nos equivocamos probablemente. Y probablemente nos equivocamos por la lógica de que no entendemos realmente a Cristo y cómo Cristo se hubiese comportado. Yo creo que cuando uno mira y se pone en esa lógica de decir, ya, ¿qué hubiese hecho Cristo hoy día en este momento? Como que esa lógica como que destruye, ¿no? Cuando uno hace esa pregunta.
Incluso, Michael, la reflexión que tú haces es que Cristo se pone en lugar de la expresión que se ocupa en griego y que tiene la connotación del griego antiguo, es una persona que no pertenece a una comunidad, que no pertenece a un clan, que es un desconocido, que es un errante, un mendigo, un forastero. Y generalmente cada vez que se ocupa esta expresión en griego de un extranjero, son todas veces negativas. Esa persona no tiene estatus, no tiene pertenencia, no es parte de una sociedad, está ajeno. Y Jesucristo mismo se presenta así. Entonces, si Cristo mismo, Él se presenta y se personifica así, ¿cómo nosotros nos llamamos cristianos? Si desmerecemos a aquel que también fue extranjero en esta tierra.
No, y además, cuando ustedes hablan de que le decía a Jesús y Dios le decía, oye, acuérdate cuando tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto, los cristianos en general ocupamos la frase de que somos extranjeros en esta tierra también, ¿cierto? Como que este no es nuestro lugar, que nosotros pertenecemos a un reino celestial, que estamos de paso por aquí, somos forasteros en este mundo. Y como que aplica exactamente lo mismo que le pasaba al pueblo Israel. O sea, fue forastero en Egipto y si nosotros creemos eso, ¿cómo tratamos a las otras personas también? Como que se nos olvida. ¿Cómo tan fácil será eso, digo yo? ¿Qué pasa en nuestras cabezas a veces que fallamos? No sé, estamos aburriendo a Javier Catalán que está bostezando. No, por si acaso está...
Perdón, no, es la hora.
Es la hora. No, un detallito, no es para hablarlo ahora, pero ese texto lo ocupamos con orgullo, Juan Michael. Con orgullo, así como que no, si yo no soy de este mundo, yo no soy de esta tierra, soy diferente a ellos. Pero a la larga, si uno se pone a hilar fino y hacer una interpretación más bíblica, sí vamos a vivir en esta tierra para siempre. Al final sí somos de esta tierra, solo sí, que ¿verdad? De este reino no, de este gobierno no, de esta manera de vivir el sistema de la vida no. Pero al final el reino del cielo se posa sobre esta tierra. Entonces no nos vengamos a creer esta sangre azul de que yo soy forastero y tengo mi mochila preparada cuando Cristo venga. Cuidado, tú vas a vivir aquí para siempre si es que eres parte de los redimidos. No es que nos vamos a ir a otro lado. Vamos a estar un tiempo, bíblicamente hay un periodo específico, que un trabajo que hay que hacer, pero vamos a reivindicar el carácter de Dios aquí en esta tierra y Dios va a restablecer su reino aquí. Entonces, cuidado cuando ocupemos esos textos, primero, de manera arrogante, y segundo, sacándolo del contexto de la redención de la historia de la humanidad.
Yo me acuerdo una vez que, Juan Cristóbal, te escuché una reflexión que hiciste acerca de Sodoma y Gomorra, O sea, hiciste una reflexión más grande, pero tocaste el tema de Sodoma y Gomorra y tocaste un texto que aparecía, parece, en Ezequiel, ¿no? Y que hablaba de sí. Por qué Sodoma y fue destruido. Y a mí me yo nunca había leído ese texto, o quizás lo había leído y no había prestado atención, pero Juan Cristóbal cuando lo leyó fue como muy impactante. No sé si lo tiene ahí Juan Cristóbal, ¿no? El texto.
Sí, está en Ezequiel 16, 49. El punto ahí era que nosotros de repente tomamos lo que nos interesa, ¿no? ¿Cierto? Y no vemos el contexto completo. En el caso de Ezequiel, él habla de los pecados de Sodoma y Gomorra. Y dice, los pecados de Sodoma y Gomorra eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados.
Bueno, ese texto, porque a veces, claro, es lo que dice Juan Cristóbal, pues nos quedamos con lo que queremos escuchar y no realmente nos damos cuenta de cuáles son nuestras principales fallas. La principal falla de Sodoma era el orgullo, finalmente. Y el orgullo es lo que te hace tratar y discriminar a otro, sea extranjero u otra persona. El orgullo finalmente el que te ocasiona eso. El orgullo quizá en el caso de los inmigrantes quizá es un orgullo llamado nacionalismo, pero finalmente orgullo. Y cuando discriminamos a otras personas que son minusválidos o cualquier otra cosa, también tiene que ver con el orgullo finalmente, ¿no? Y finalmente es interesante porque finalmente el orgullo tiene que ver con el pecado original, ¿o no? Con, lo hablamos en algún podcast anterior de la primera temporada de lo que Satanás o lo que el diablo que nace tiene que ver con el orgullo, con querer ser igual a Dios. Entonces, finalmente todo está como conectado y finalmente el pecado sigue siendo el yo frente al otro, ¿no? De hecho, el mandato, Esteban, tú decías, el mandato de Cristo era amará al Señor tu Dios y amará a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, y como a ti mismo implica no tener orgullo porque es un par.
Es verlo como un igual. Yo creo que ¿sí? En esta reflexión deberíamos realmente analizarnos, digamos, todos, siendo cristianos o no cristianos, si es que alguno está escuchando, y estar dispuestos a amar de verdad y amar de verdad pensando en que el otro puedo ser yo. Si yo voy a otro lugar y estoy en crisis económica, me gustaría que me ayudaran a salir de la crisis. No solo que me dieran a lo mejor algo para comer en el momento, sino que me ayudaran a salir de la crisis, no sé, con orientación de alguna manera. Y que recibiera atención, cariño, preocupación. Nosotros deberíamos asumir una actitud frente al que está sufriendo. Y particularmente por el tema que estamos tratando, a lo mejor en el foco pensando en los extranjeros, que hoy lo vemos. Pero finalmente tiene que ver con una actitud que nosotros deberíamos tomar pensando en que somos todos iguales y que en cualquier momento a nosotros nos puede pasar lo mismo, tal como era la estrategia de Dios usándola con el pueblo de Israel. Se lo repite varias veces en el Antiguo Testamento. Recuerda que tú fuiste extranjero. Se lo dice varias veces. Y entonces nosotros deberíamos pensar en que en algún momento podemos serlo también. O a lo mejor alguno de los que está escuchando es extranjero. ¿Y cómo tú vas a tratar al otro? Y tú puedes ser finalmente una bendición para el que está con esa necesidad. Y obviamente un instrumento de Dios puede ser en ese momento.
Javier Catalán, antes que se nos vaya Javier, porque hay que aprovechar.
Es que yo quería decir varias cosas, pero sabéis que las dijo el Abraham de una manera como mucho más bonita y tres veces mejor, entonces dije, ¿para qué?
¿Qué opine?
Si toda está bien. Lo que pasa es que me estoy guardando para el próximo capítulo, que ahí tengo más incidencia.
Que bueno, ahí nos cuenta de qué va a ser el próximo capítulo para...
Sí, no, lo tenemos listo aquí con la gente en redes sociales.
Ah, mierda.
Sí, te emprendí a las redes, así que...
Oye, vieron en vivo, ¿no? Vamos a hacer
Juan Cristóbal es el hombre ahí.
Tenemos que ponernos de acuerdo nomás en el día. ¿Y la usted hora? Sabe que los teólogos son las personas ocupadas, nosotros no tenemos más tiempo. Así
que... El día y la hora nadie lo sabe, dice David, ¿no? Así como que preocupémoslo así. De repente llegamos como ladrón en la noche y nos mandamos un podcast, así corto, ¿no? Yo creo que, no sé si alguien quiere decir algo más para ir cerrando el capítulo, pero yo creo que hay un desafío aquí, un desafío permanente, porque probablemente algunos de nosotros hemos pasado por épocas donde quizás miramos de alguna manera u otro y después con el tiempo te das cuenta, vas pegándote porrazo y vas aprendiendo, pero eso no significa que el día de mañana no vuelva a caer en errores o en discriminar a alguien. Entonces, ¿cómo tratar de aprender pero no volver a caer en errores? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿eh? Porque no es una pregunta tan fácil de responder, ¿no? Pero yo creo que el desafío es ese. Pues, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podríamos tratar de cambiar realmente y hacer que el cristianismo sea realmente un lugar donde se dignifique a las personas?
Yo creo, Michael, que el desafío primero es que esto salga más allá del discurso, porque en el discurso de la catarsis suena bonito, y dialogarlo aquí en esta hora y algo que llevamos y la gente va a escucharlo y tal vez va a decir, oye, sí, en realidad yo trato mal al extranjero y soy extranjero, no debería ser así. O tal vez uno como chileno va a reflexionar y ahí hay un cambio. Pero yo creo que aquí tiene que ver, hay dos cosas que personalmente yo veo. Primero, que nosotros tratemos de generar algún tipo de instancia, de iniciativa real, concreta, de apoyo a aquel que es extranjero. Y la segunda, yo que soy papá, y tal vez alguno no es papá, pero es tío, es primo, es sobrino, no lo sé, los niños. ¿Qué les reflejamos a los niños? ¿Qué le enseñamos a nuestros niños? Yo creo que eso también es clave para que la realidad en el futuro cambie. Si un papá habla en su casa, y estos extranjeros, y estos que vienen aquí, el niño, la niña, ¿con qué crece? ¿Con qué concepto de la realidad del otro crece? Yo creo que ahí hay algo fundamental, que también es algo real y es algo práctico, pero yo creo que el desafío mayor es sacar esto del discurso y que trascienda el podcast. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos de verdad amar como un hermano al que no es de esta tierra? Y que a la larga, chiquillo, nosotros le pusimos bandera, nosotros le pusimos frontera a esta tierra. Esta tierra siempre ha sido de todo. Y a la larga, si la amamos bien fino, uno no se llama hermano nomás por una cuestión eclesiástica, el hermano, buen hermano. No, no, no. Aquí hay una lógica de hermandad real, de que somos hijos de los mismos padres y que esta tierra es de todos. Nosotros la echamos a perder. Pero ahora el desafío es sacarlo del podcast, sacarlo del discurso, sacarlo de la reflexión y llevarlo a la realidad.
Gracias, Abraham. Esteban, Juan Cri, ¿algo que agregar?
Las palabras de Abraham son las precisas.
Eso, está ahí como el Javier. Sigo. Sí. Cristóbal también se suma. Copy
paste. Sí, gracias Abraham por tu palabra.
Lo que pasa es que para redondear, o sea, para comunicarle a la audiencia,
para nosotros cerrar, nos ponemos
de acuerdo.
Para ir cerrando.
Nosotros nos ponemos de acuerdo en que Abraham va a concluir, así que. Okay. No, pero de verdad, sí, yo comparto, ahora voy a agrandar, yo comparto el pensamiento de Abraham. Eso. Salir y hacer. Porque claro, a mí en lo personal me choca mucho cuando nos quedamos con el discurso nomás. Y me choca porque de repente veo que nos quedamos con el discurso, y lo veo. Entonces, sí, salgamos, hagamos cosas. Y cómo, pucha, generemos nosotros la instancia, como decía Abraham, de repente es más sencillo de lo que nosotros creemos. De repente hay pequeños actos que quizás pueden hacer la diferencia. No hay que armar una gran campaña o un granito, ¿no? Algo muy sencillo, desde un trato, desde un saludo, una cosa así, pues ya puede marcar una diferencia. Así que eso, hay que hacerlo. Gracias.
Oye, no sé si quieren mencionar alguna iniciativa. Yo sé que varios de ustedes trabajan en iniciativas sociales y cómo se puede colaborar. Javier, Abraham.
Esteban, ¿tiene alguna iniciativa?
Michael también. Michael tiene ahí un sitio web donde recibe.
Sí, de paso, yo tengo una campaña que hemos hecho con una de las iglesias donde trabajamos que se llama Haz que suceda. Es una campaña donde estamos ayudando a algunas familias que son de Venezuela. Así que con el Ministerio de Acción Solidaria Adventista o Asistencia Solidaria Adventista, estamos en esa campaña, ayudando a familias de Venezuela de manera integral, o sea, desde alimento, ropa, frazadas, algún tipo de artefacto de calefacción, asistencia espiritual, algunas asesorías. Ya conseguimos unos amigos que son médicos, que ellos también están prestando atención gratuita, atención y asesoría médica gratuita para estas familias. No son una gran cantidad de familias, porque partimos por unas pocas para que ellos mismos nos digan a qué otras familias poder ayudar. Hay niños, gente de la tercera edad, así que estamos en esa campaña, la compartimos ahí al WhatsApp igual del equipo. Haz que suceda, si ustedes quieren, ahí está la cuenta y todo por interno. Si usted necesita en su corazón hay un llamado a ayudar, escríbame ahí al +569-81-400-346 y le puedo dar más detalle, más información de qué se trata esta iniciativa.
O a contacto arroba en búsqueda.
Haz que suceda. O también escríbanos por Instagram, por donde sea, y ahí nosotros podemos compartir cómo estamos trabajando en esta iniciativa, que es una iniciativa real. No es abarcante que vamos a cambiar el mundo, pero sí estamos cambiando la vida de al menos 10 familias.
Estás cambiando el mundo de esas 10 familias.
Oh, qué lindo. Un poeta, Michael Claus.
Un poeta. El poeta.
El poeta.
Oye, ¿alguien más tenga alguna campaña o no? De esto no sea una campaña de otra cosa, ¿no? Porque...
campaña política y que estamos en esto. No.
Nosotros acá estamos trabajando no con extranjeros, pero sí con el pueblo gitano aquí en Copiapó, la misma iglesia gitana organizándose para ayudar a algunos gitanos que no la están pasando tan bien aquí.
Bueno, ahí también nos pueden escribir ahí a contacto@enbúsqueda.cl si es que quieren ser parte de alguna de esas campañas y apoyarlas. Así que, bueno, contento de haber estado acá a los 5.
Por fin.
Por fin, claro.
Por fin.
Esperamos prontamente seguir 4 y seguir así durante esta segunda temporada. No, gracias Javier por estar acá. Mira, Javier estuvo aquí y ya ha crecido en las redes sociales, ¿no? ¿Cuánta gente ha crecido el último?
Vamos uno? En, te digo, en un segundo.
¡Levántate, papito!
Abraham, ¿con cuántas personas teníamos antes de... ¿de comenzar el capítulo?
No superábamos los 360.
¿Cómo?
Teníamos 200 y algo. Hemos perdido gente. Gracias, Javier.
Gracias.
No, dos, como 240, 250.
280.
Vamos en 320 personas.
Oh, eso, Javier, vamos a ver. Javier. Queremos llegar a los 500. ¿Javier se comprometió cuánto era llegar a los 500? ¿Cuánto dijiste, Javier?
Mira, me comprometí a los 1000, pero...
A los mil, dijo, de aquí a una semana.
¿Qué va a hacer Javier?
No sabemos.
Si llegamos a los 1000.
Oye, bueno, gracias chicos por estar acá, y gracias a la gente que nos escucha y nos puede de verdad enviar temas y escribirnos si les gusta o no les gusta esto. Y si les gusta o no que Javier esté acá. Grande Javier, ¿eh?
Vamos a hacer una encuesta en Instagram, así que si quieren que siga, por favor, vayan a Instagram.
Y en Facebook no es lo tuyo.
No, ahí ya pasamos a otra generación, pero estamos haciendo el esfuerzo.
Los de Facebook se vacunaron hace como 3 meses.
Así. Bueno, un saludo para la gente
de Facebook. Los zumbidos.
Un saludo para la gente de Facebook que ya tiene el carnet de chip libre, no sé cómo se llama ese carnet. Así que, estaba con todo. Gracias Abraham, gracias Esteban, gracias Juan Cri, gracias Javier.
Nos vemos.
Que esté muy bien.
Bendiciones, chao, chao. Saludos.